Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burque. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Pues nervioso.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque hoy se juega el Depor el ascenso después de tantos años. Pues es que a mí el fútbol me da igual excepto el Depor.
Pero te da igual también el Depor.
No, el Depor no. El Depor no.
Manuel,
el
Depor no. Manuel.
Y la suerte es que voy hoy viajo a Coruña.
No vayas de gallego.
Voy a estar allí.
Que ni siquiera lo eres, que eres canario.
Que soy de Coruña.
¿Qué pasa? ¿Que vas pronto a Coruña? Entonces quieres...
Voy hoy por la noche.
Ah, entonces quieres que...
Llego un poco luego, tarde.
Que cuando llegues te diga alguien, ay, que bien has defendido al Depor en la radio.
Joder, ¿qué te parece?
Ya.
Ya soy deportivista
postureo total.
Que no, Javier, de verdad, me caso.
Oye, fíjate, estoy pensando que a lo largo de nuestra relación, que ya...
Ya son años.
Nunca hemos hablado de dinero tú y yo, ¿verdad?
No.
No.
Bueno, alguna vez me diste algún consejo.
Sí, es verdad.
Ahora invierte aquí, invierte allá.
Es verdad.
No dejes tu dinero así.
No gastes, te dije, básicamente.
No gastes, ahorra. Todo puede ir a peor.
Sí, esto es lo que yo te dije.
Claro.
Lo recuerdo.
Sí, ahorra porque no sabes lo que puede pasar.
Te voy a hacer una pregunta directa.
A ver,
¿Alguien te debe dinero?
¿Alguien me debe dinero? No.
¿No?
Sí, pero no.
¿Debes dinero a alguien tú?
Si es un familiar, no te lo debe.
No, no es verdad. ¿Ves? Ahí está.
No, si es un familiar cercano, para mí no es deuda. Estoy aquí haciéndome el generoso, pero es verdad.
Es un préstamo, en todo caso.
No, es una cosa que ya veremos.
¿Cómo que ya veremos?
Ya cuando puedas. No, si no puedes, nada.
Así empieza...
Que no.
No voy a hacer chistes, pero así empiezan casos de corrupción, ¿eh?
Ah, eso sí que es verdad. No diré nada si no está mi abogado delante.
Ya.
No, pero yo sabes que soy un gran defensor de los tacaños.
Lo eres, sí. Has hecho apología de la tacañería en esta radio.
No, por la apología, que eso ya depende del momento vital. Cuando tienes dinero es muy fácil ser generoso.
Ya.
Esto es cierto. Pero los tacaños me parece que tienen mucha personalidad.
Pero, escucha...
Les da igual que les llamen ratas.
Sí.
Es una cosa como de decir, hostia, cómo admiro a esta persona que le da igual la opinión de los demás, puede llegar a donde quiera.
Y al final acaba siendo el más rico del cementerio, como se dice.
Claro.
Sí. Pero te debe alguien, entonces, te debe alguien dinero, pero no se lo tomas en cuenta porque es...
No,
familia.
No.
Es así.
Sí.
Pero
esta es mi filosofía.
Pero alguna vez pensarás...
Yo no voy a hacer tazas de
pero,
esto.
Pero tú eres tacaño. Alguna vez pensarás...
No, yo no soy tacaño. Yo soy... obsesivo intermitente, entonces ahora, bueno, desde que tengo más dinero no soy tacaño, pero antes cuando me iban las cosas más justas pues tenía mis momentos de tacaño porque pensaba, anticipaba la pobreza,
ya,
¿entiendes?
Ya. Mira.
Y entonces de repente, no nos vamos a gastar tanto en comer, ¿por qué hay que comer arroz? Porque tenía miedo a que todo fuese mal después. Todo tiene una explicación.
Sí, en tu caso algunas cosas no, pero te pregunto esto porque estamos en época fiscal, como sabes, estamos en tiempo de hacer la declaración de la renta.
Ya la hice.
Y de repente ha caído encima de nosotros este titular que nos asustó. Donaciones de padres a hijos bajo la lupa, 2 puntos. Lo que parece un préstamo puede acabar con una sanción del 150%.
No le debo dinero a nadie.
Ya, pero el que te debe a ti dinero, a lo mejor...
Tampoco, no
está,
me debe dinero nadie.
A lo mejor
está
cometiendo un delito.
Que no, que esto era para hacer chiste, que no hay nada.
ya, ahora
yo
estás
tengo todo perfecto.
Borrando las pruebas, ¿no?
ya.
Escucha, en España, mientras que las donaciones se han de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones en cada comunidad, los préstamos están exentos de su impuesto, pero un préstamo que no esté bien documentado, Hacienda lo puede considerar como una donación y puede suponer una multa del 150% de la cantidad.
Pero bueno, como a mí me da igual, porque no, nadie me debe dinero.
Ya, pero yo creo que esto que decías tú es muy típico, ¿no? Oye, voy a dar la entrada a una casa, le voy a pedir a mi cuñado que me preste tanto, ¿sabes? Entonces el cuñado se lo presta y resulta que al final el cuñado acaba pagando una multa por haberle prestado dinero.
A ver, pedirle dinero al cuñado es tener mucha jeta, ¿eh?
Bueno...
Si pídeselo a tu hermano.
Pero si acabas tú de decir... Pedirle dinero a un familiar no es pedirle dinero, ¿se lo has dicho
no,
tú?
No. Deber, que te deba dinero a un familiar. Son conceptos distintos.
Bueno, pero para que te lo deba, te lo tiene que haber pedido.
Pero, hombre, pero es otra cosa. ¿Cómo le vas a pedir dinero a tu cuñado? Pues, ¿estás loco?
¿Sabes qué? Igual te sorprende lo que encuentras en la calle. Busca cuñados en la calle.
Esto también es personalidad, ¿eh?
Busca cuñados.
¿Quieres que busque cuñados?
Sí, por favor.
Todos somos cuñados. Bueno, todos no, ¿no?
No, todos no.
Habrá gente que no tenga ese...
Claro.
Bueno, buscaré lo que encuentre.
A ver.
O sea, te daré lo que encuentre.
Tú, ¿no? Tu pregunta, si en el ámbito familiar alguien le ha pedido o ha pedido él o ella a alguien dinero. Y si te dice que sí, entonces ahí entramos en materia fiscal.
Mira, ¿no? Voy a preguntarle a esta señora. Vale. A ver qué tal, ¿eh? Porque hoy veo a la gente como... Me dice que no, gracias.
Que no, gracias.
No, gracias. Pues está bien, ¿no? Porque me ha dado las gracias como si le estuviese ofreciendo algo. Necesito a alguien de la Vivir, porque si no esto va a ser muy complicado. Mira, estas dos... Sí,
italiana.
¿Italiana?
Italia, no, no vale.
No se lo cree nadie. Pero estos dos, por ejemplo, sí que son majos. Hola, bien, bien. Tu marido no quería.
¿De qué? ¿De qué?
No, ¿de qué? Rápido.
Dime.
Estamos hablando de prestar dinero a familiares.
No.
¿Nunca? ¿Nunca le has dejado dinero?
Sí, a mi hija.
¿Sabes que te pueden condenar por un delito ahí?
¿Ah, sí?
Sí, porque lo tenéis que tener como todo en papel.
Ah.
Con firmas y todo.
Ya.
Tú lo tienes, ¿verdad? Sí. Guiño, guiño.
Sí, todo.
¿A que sí? Todo perfecto.
Todo perfecto.
Sí. ¿Cuánto dinero?
No, poco. Es que no soy de otro país, entonces te puedo decir...
Ah, me lo... 300 euros. Claro, 300 euros. Bueno, eso no es nada. Eso no pasa ni por la lupa.
Eso.
Y te ha venido un cuñado, porque esto es lo que hablaba yo con mi jefe. ¿Te ha venido tu cuñado a pedir dinero? Porque eso no te parece mal educado.
No, nadie.
Tiene que ser de sangre, ¿no? Sí. Si te lo pide.
Sí.
Lo máximo, un hermano, un hijo y ya. Eso. Primos no.
No.
El marido se la está llevando.
Gracias.
Se la ha llevado del brazo. Como si fuese la policía. Javier, qué tenso ha sido.
Es tenso, sí. Es que el tema es un poquito...
Claro, ¿no? Hablas de dinero y es
bueno,
muy complicado.
Y si encima tú sugieres que
ahora
es delictivo...
Ahora mismo no sé si hay ningún español... O persona de habla hispana cerca.
Ya.
Entonces, yo lo voy a intentar.
Gran Vía de Madrid, un domingo por la mañana.
Alessandro, ¿a que no hay nadie?
No.
Se ha abierto un vacío. A ver, este señor, hola. Es que gente, está gente muy. Está la gente como.
De acá para allá.
Como que ha empezado el calor.
No pasa nada, ¿eh? Si quieres, te tengo aquí alguien.
No, yo lo voy a intentar porque yo sabes que siempre lo consigo, Javier.
Sí, pero...
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Estaba hundido ahora mismo.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque estamos en directo y cuando pasa esto. Es horrible.
Hostia, pues...
Me ha salvado.
Mira, no
está mal. El Titanic hundiéndose, tú eres la puerta en la que yo me quedo.
Hostia, o la madera de la Rose, ¿no?
Estamos hablando de dejarle dinero a familiares.
Problemas.
¡Problemas!
Joder, es automático,
siempre. Siempre se les olvida devolvértelo.
Se les olvida.
Claro, siempre. Eso no lleva a buen puerto.
Vale, para empezar, ¿qué es para ti un familiar? Porque claro... Un cuñado.
Hombre, un cuñado.
Que yo quiero mucho a mis cuñados, y a mis cuñadas.
A ver qué
pero
dice, un cuñado.
Yo qué sé, es que hay que estudiarlos un poco antes, ¿eh? Antes de dejarles dinero.
Si fuese un banco, ¿no?
Sí.
Es que hay que hacer papeles y que te los firmen.
Hombre, tampoco, si es familia, tampoco hace falta.
No, que está Hacienda ahí, ¿eh?
Sí, que hostia, pero rápido que te.
Que era un Bizum, te lo vigilan, ¿eh?
Sí, pero bastante.
Y en plan, un hermano, un padre, un...
Eso sí que se les puede dejar dinero.
Se les puede,
sí,
en ciertas condiciones.
En ciertas condiciones, bueno. Claro. Y no hace falta tampoco firmar tanto.
Además, a un hermano le puedes llamar todos los días.
Perdona.
Como si fueses el tipo.
Sí, de suerte tienes hasta llaves de su casa.
Claro, en plan, el dinero, ¿dónde está mi dinero?
Perdona, Manuel.
Y que te lo dé.
Dime.
Esto que ha dicho, ¿no hace falta firmar cosas, ha dicho?
Es que claro,
pídele,
él no lo sabe.
A ver, claro.
A ver. Es que hay que firmar cosas.
Ah, hay que firmar.
Sí, hay un estudio que ha salido. Un estudio, un artículo, ¿no?
No.
Claro, si tú no lo firmas y lo estipulas bien, una donación, que esto es considerado donación, te puede meter en un jaleo.
Ostras, pues eso yo no lo sabía.
¿Ves?
Pero
ahí está.
Nos van a hacer polvo ya con todo. Quieren sacarnos dinero de donde sea.
Bueno, pero para algunas cosas viene bien, ¿no?
El
no nos metamos en este tema, hablemos de familiares
y cuñados.
Que es más divertido.
Ah, eso sí. Bueno, que se les puede dejar, aunque haya que firmar, si luego les puede sacar algún dinerillo también viene bien.
Cuando tengas hijos...
Con intereses.
Ah, aquí hay donde rascar.
Sí.
Pero esto lo has hecho.
No.
Un 7%.
No, hostia, un 7 es demasiado, ¿eh? Un 7 es demasiado.
Bueno, pero si te lo pagan pronto...
Eso sí.
Puedes ir bajando.
Que si no, eso es un préstamo eterno.
No, lo mejor es ir subiendo, ¿no? Porque
claro,
te lo devuelven.
Siempre, claro.
O sea, el primer mes gratis.
Tampoco hay que pasarse. Si se puede apretar y no darle ni un mes,
anda,
mejor.
Sube,
esto no lo has hecho, ¿eh?
Manuel, sube.
Despide
a este señor tan amable antes de que se meta en un problema.
Gracias.
Y sube. Venga, sube.
Nos hemos metido todos en problemas.
Juan Carlos Galindo es perito judicial, especialista en cumplimiento normativo, se dedica a la transparencia y a la prevención del fraude desde hace más de 20 años. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, buenos días. Un placer inmenso estar en tu programa.
¡Joder, qué energía!
¿Quién me lo iba a decir a mí? Hombre, hay que venir preparado para estos temas tan complejos, querido.
Bueno, ¿cómo quién te lo iba a decir a ti? Pues si te dedicas a algo que es interesantísimo, ¿no?
Bueno, sí, eso parece. Eso
tienes
parece.
Que hacer un podcast, a lo mejor.
Tengo ya.
Ah, ¿tienes un podcast?
Sí.
Ah, mira.
Informe Galindo.
Informe Galindo.
Sí.
Sabes que tienes nombre como de policía secreta, ¿no? El señor Galindo.
Bueno.
Había alguien en el CSI, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, y recuerda también que pasé una época ciertamente mala con Galindo de Crónicas Marcianas. Cada vez que decía mi apellido me decían, ¡hombre, como el de Crónicas Marcianas! Y yo, vale, pues sí.
Hay gente que no sabe lo que son Crónicas Marcianas, se van a acordar del tal Galindo. Oye, que, a ver, ¿has escuchado alguna barbaridad en lo que hemos dicho? No.
Bueno, alguna que otra.
Venga, ataca.
Bueno, a ver, en principio vamos a poner un poquito de sentido común. ¿Por qué te digo esto? Porque si la agencia tributaria quisiera y si Hacienda quisiera, pues prácticamente no podríamos hacer ningún movimiento bancario porque estaríamos continuamente con sanciones. Por lo tanto, la agencia tributaria hay que tenerla en cuenta, pero la agencia tributaria jamás se va a meter en lo que, por ejemplo, sería, habéis hablado de préstamos, por ejemplo, de padre a hijos o entre hermanos. Por ejemplo, si mi hija está estudiando en una ciudad, o está de Erasmus, o está, yo vivo en Valencia, mi hija está en Cuenca, y yo le traspaso todos los meses una cantidad de dinero, pues porque tiene que pagar el alquiler y para los gastos, bueno, pues en ningún caso va a pensar que eso es una donación encubierta.
Vale, pero eso es una hija que está estudiando, menor de edad, pero si la hija tiene 35 años, por ejemplo.
Bueno, ahí tenemos que regularlo, sí. Dependiendo siempre la cantidad. Mira qué curioso. No hay una cantidad mínima. Por 100 euros, la Hacienda Pública puede considerar que es una donación. Ahora bien, la Hacienda Pública va a considerar por 100 euros que es una donación, no le interesa.
Con la de cosas que hay por ahí, ¿no?
Claro, hombre, creo que tú lo has dejado caer. Cuidado que esto se puede convertir en corrupción, ¿verdad?
Pero ¿a partir de qué cantidad debería alguien pensar esto lo voy a hacer como se debe de hacer, que es, registrarlo como un préstamo ante notario?
Sí, mínimo 3.000 euros y obligado euros. A partir de 6.000. ¿Por qué te digo esto? Siempre y cuando se utiliza una entidad financiera de crédito. Si se utiliza el efectivo, efectivo es.
Sobre.
Bueno, a ver, el efectivo tiene una doble vertiente. El efectivo se puede declarar o no se puede declarar. O sea, el uso en efectivo
pero es lícito. Está dando una masterclass de dinero negro.
No, estaba pero todo súper formal hasta ahora.
Sí. No, pero...
Juan Carlos. Manuel.
Esto es el día... ¿Qué tal? Encantado.
Hola, ¿qué tal?
Perito judicial, cuidado.
Esto es el día a día. Es decir, el efectivo tiene una doble vertiente. Que si yo tengo efectivo en mi casa porque lo he sacado del cajero... Fíjate qué curioso, ¿eh? Automáticamente para las fuerzas del orden público y para la Hacienda Pública, ese dinero del cajero, tú no vas a poder decir... No, es que yo saqué 300 euros o 3.000 o 30.000 de mi cuenta corriente hace un año. Le da igual, porque va a pensar que no es el mismo. Qué curioso, ¿eh?
¿Cómo que no es el mismo? ¿Que no es el mismo?
Sí. Ahora imagínate que yo digo, ¿no?
Pero un momento, una pregunta. ¿Llamas desde Soto del Real?
No.
Ah, vale.
Que va. No, bueno, al contrario. Estoy en Radio Valencia, vale. En mi ciudad natal, en Valencia. O sea que...
En Valencia, que es un lugar en el que los billetes vuelan también. Ahí,
vuelan. Sí. 2.000, 3.000, 4.000.
6.000, 6.000. Entonces en Valencia. En Valencia, 6.000, 6.000, 7.000, 8.000.
A ver, pero entonces... A un hermano, por ejemplo, se va a comprar un piso. Sí. Y te pide...
70.000 euros.
10.000 euros. ¿Dónde vas con 70.000 euros?
No, se te pide 70.000.
¿Pero dónde vas? Pues yo qué sé.
Se hace una transferencia bancaria por 70.000 euros.
Vale.
Se hace un papelito entre hermanos en una hojita.
Un papelito solo, pero no hay que pasarlo por Hacienda, no hay que ir a un notario.
Sí, claro, por supuesto. Vale. Vamos a ver, la elevación a escritura pública en este caso no es obligada. Lo que tienes que presentar es el documento en tu, aquí llamamos Consellería de Hacienda. Te recuerdo que las competencias están en las comunidades autónomas. Por lo tanto, cada comunidad autónoma tiene su librillo. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en Valencia y la Comunidad de Madrid, que las conozco muy bien, porque tengo clientes y porque obviamente resido en una de ellas, el 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado. Sí. Es decir, pues oye, no hagamos muchas tonterías porque no hace falta. Es decir, vamos a pagar entre el 1 y el 2% en el peor de los casos. Sí. Ahora, hay comunidades, por ejemplo, como Asturias, que podrían llegar al 35% de pago por esa donación. Wow. De ese dinero. Entonces, cuidadito, que nos estamos jugando muchísimo dinero, claro, si no hay papelitos.
Porque estás defraudando una barbaridad si no lo declaras.
Claro, porque puede ser una donación encubierta. En el momento hay un documento de préstamo entre ambas partes, es un documento privado. Ese documento privado se eximirá ante quien tú consideres oportuno para reclamar o justificar esa transferencia. También obviamente hay que recordar que los conceptos en las transferencias están para algo, narices. Es decir, tú cuando mandas una transferencia te pone para quién es y el concepto. ¿Para qué se pone? Pues pones préstamo 6.000, préstamo 12.000, préstamo, es decir, ¿para qué? Para que quede justificado que ese movimiento de dinero, cuando si lo inspecciona el Banco de España o si lo inspecciona Hacienda, vea por lo menos de entrada. O sea,
le estás jodiendo el domingo a cientos de miles de personas.
Es que además, yo ahora mismo no sé si Juan Carlos está abogando por hacerlo o abogando por no hacerlo.
No sé muy bien. Pero, por ejemplo, si yo le quiero regalar a Javier una casa.
No, eso no es un regalo.
Pero como que no es un regalo si yo no tengo el dinero.
No, eso no es un regalo.
Pero transferencia de patrimonio, hombre.
Hombre, claro.
Pero si yo tengo el dinero y le quiero hacer ese regalo, ¿qué me va a venir a mí a decir?
Que no, lo primero.
Quiero ahora regalarle una casa.
Que no se puede regalar, hombre, que no.
Que sí.
Vale, pues sí.
¿Qué pasaría ahí?
Sí, vamos a ver, te cuento. Ten en cuenta que habría un incremento de patrimonio y como mínimo se tributaría el 20%. ¿Por qué? Al 20 como mínimo, porque no sé si el señor del Pino tiene mucho patrimonio o poco, bueno, muchos ingresos o poco, pero se sumaría para esa declaración de la renta que el señor del Pino, como todos, hacemos ahora, pues igual no es un 20, porque le subiría el escalado del, vamos a poner un ejemplo, del 32 al 47.
O sea, que igual me hace perder.
Te hace... No.
Sí, no quiero tu casa.
No me la regalas.
No me la regalas. Dásela a Ángela.
A ver, el primer año te va a hacer perder porque hay una plusvalía que vas a tener que hacer, aunque ese regalo sea así. Hay que tasarlo. Cuidado con estas cosas.
Bueno,
que
es la misma razón por la cual muchos herederos renuncian a la herencia porque les costaría dinero aceptarla, ¿no?
Sí. De hecho, yo desde aquí siempre aconsejo a beneficio de inventario. Cuando tu padre, tu madre, no sabes muy bien ¿Qué te vas a encontrar? O por mucho, o porque hay alguna deuda, siempre cuando vayas a notaría, tú toma la herencia, tómala, pero técnicamente se llama beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo vea lo que hay, decidiré si acepto o no acepto.
Claro.
Entonces, por lo tanto, esto es fundamental. Yo creo que el que nos esté escuchando, esto ha salvado a muchísima gente de meterse en unas herencias que a simple vista parecían suculentas, pero que luego no se pueden mantener.
Una bancarrota absoluta.
No se pueden mantener.
Bueno, a ver, entonces, Juan Carlos, mensajes. Dime. Lo primero, hay que pagar impuestos, hay que hacerlo todo en limpio, nada de sobres, nada de billetes.
Correcto.
Hay que documentarlo todo, si es un préstamo a un hermano, hay que firmar un papel, hay que llevarlo a un notario. ¿Y cuándo hay que salir corriendo?
Cuando te pillen. No puedes salir.
Estás fastidiado.
No.
Recuerda una cosa que contaba José Martí cuando hablaba de reportajes que hacía con presos en las cárceles. Tú le preguntas a un preso en una cárcel, ¿tú por qué estás aquí? Y responde, porque me han pillado.
Siempre,
te dice el delito.
Siempre. Bueno, en este caso, a ver, salí corriendo yo personalmente, y siempre lo abogo en mi podcast y en algunos libros que he escrito. Con Hacienda se puede hablar exactamente como hablamos tú y yo, es cierto. Sí, se puede hablar. Créeme. Otra cosa es que el idioma en el que habla Hacienda no te gusta. Porque no te gusta.
Son un poco secos.
Sí, pero bueno, insisto, yo que tengo cierta relación con ellos, por mis clientes y por otras cosas, bueno, pues se puede hablar. Es cierto que dependiendo, esto como en botica. con quién topes. Hay personas buenas, que... inspectores buenos.
No sé cuál es la conclusión de la conversación. Mejor no prestar.
¿Cuánta gente habrá pagado la radio?
Mejor no prestar. Que
fíjate tú. Bueno, esperemos que no mucho. No,
iremos.
Pues no me volváis a llamar diciendo, nunca. No quiero escuchar más.
Juan Carlos Galindo, que es perito judicial, especialista en cumplimiento normativo y se dedica a la transparencia y a la prevención del fraude. Iremos a visitarte, Juan Carlos.
Sí. Cuando queráis, ya sabéis, sed buenos.
Y te llevaremos buenos. Una lima en el bocadillo. Sí, hasta luego.
Sed buenos. Hasta luego.
¿Has visto qué tensa está Ángela cuando hablamos de Hacienda?
Sí, estaba tensa.
O sea, Ángela que...
Me ha pedido a mí la casa. Dice, regálamela a mí.
Ah, sí, la que yo no he querido.
Además, tiene que tener una cocina amplia para sus neveras.
Bueno, no te creas. Luego, las cocinas de Ángela no caben neveras.
No caben, por eso, sí, por sí. Eso.
Es que no por caben mucho... porque lo calcula mal, no porque no.
Bueno, y tiene neveras grandes, ¿eh?
¿Sí?
Con todo lo que hace. ¡Ostras! ¿Y esto que ha llegado? Bueno, esto no estaba en el menú.
Esto es una fiesta. ¿Qué tal, Ángela?
Van a entrar más cosas.
Buenos días.
¿Te debe dinero alguien, Ángela?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Pero ¿qué? Bueno, esto es gente de clientes tuyos, ¿no?
No, gente que me debe dinero.
¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Qué te ha prestado? ¿Sí? Sí,
¿cuñados?
Sí,
sí. No, cuñados no, gente de familia no. O gente que le he dejado, se ha apropiado de un dinero que no era suyo, por ejemplo.
¿En serio?
Sí.
¿Y hay papeles de por medio? ¿Hay un papel firmado? No hay papel firmado.
Si hubieses escuchado este programa antes.
He palma.
¿Quieres que te dé el contacto de Juan Carlos?
No, juicios ganados a empresas. ¿Juicios?
Ya, bueno, estas cosas son
que
muy...
Que nunca van a devolvértelo porque se han declarado totalmente insolventes, cosas así.
Ya.
Esas cosas pasan, ¿eh?
Esos juegos sí pasan.
Y te gastas el dinero en los abogados, ganas, tienes una sentencia firme en la que te dice que has ganado, pero nunca vas a cobrar.
Y no recibes
nunca,
nada, ¿eh?
Porque nunca vas a
gastar más. Se declaran insolventes.
Eso es, cierra la empresa, se declaran insolventes, y nunca vas a cobrar.
Sí, sí.
Pero tú has ganado.
Pero qué ricos están los boquerones.
Sí, están muy bien, sí.
Cómo levantan el ánimo, ¿verdad?
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Tienen buena pinta
esto. Tú en el mercado ves a un boquerón y le miras a la cara y dices, este va a estar bueno.
Que a mí los boquerones, si te soy sincera,
no te gusta. Pues si te gusta mucho el pescado azul a ti.
Sí, ¿eh? Pero el boquerón así hecho, el vinagre no, o sea, el ajo no me suele sentar bien. Entonces, si tienen mucho ajo, por ejemplo, pues luego me repite y tal. Es algo que no suelo comprar en el mercado.
Yo de toda la vida los he hecho solamente...
Perdona,
¿quién está
hablando?
No
tengo ni idea.
¿Quién está hablando? Ha hablado un boquerón.
Sí, o sea, es verdad que a veces están aliñados muy fuertes. Entonces, si están aliñados muy fuertes, ahí me lo pienso. Yeah. O sea, me gusta el boquerón, pero si están aliñados
pero
fuertes,
el boquerón,
me lo pienso.
Como producto es...
Increíble.
Es increíble.
Claro, pescado azul.
Son todo ventajas, ¿no?
Todo ventajas. Pescado
menos
azul.
El anisakis.
Bueno, si lo congelas, el anisakis está bajo control. Es decir, tienes que cumplir unas normas.
Pero según de la zona que sea, tiene anisakis o no tiene anisakis. Porque yo de toda la vida me he comido los boquerones prácticamente crudos.
Y aquí está.
Llevo 62 años haciendo boquerones.
Y comiéndolos. ¿Y anisakis?
Tengo anisakis, porque ha llegado un momento... que me los comía ya todos. Y hay la zona del Mediterráneo, de Cartagena y de todos esos sitios, no tiene anisakis. El boquerón que te he traído hoy...
está dando miedo ahora mismo.
Es de Santander, de la zona de San Sebastián, y tiene anisakis, que es la clásica anchoa. Porque de Madrid para arriba lo llaman anchoa, los boquerones. Y este boquerón está congelado.
Está precongelado, o sea, y luego...
¿Pero tú tienes anisaki?
Sí, tienes... sí, pero ya...
¿Tú ya lo tienes, convive contigo?
Vive conmigo y...
¿Sois amigos?
Pero yo ya no congelo nada.
Tú ya topa dentro.
Pero espera, ¿y el anisaki es que te produce? Porque el anisaki es...
Sí, pues si te da fuerte, puedes hasta morir.
Pero tú lo estás contando como si fuera una gripe.
Te falta la respiración y te falta todo. A mí cuando me dio, me tuve que ir urgentemente al hospital y me pusieron dos inyecciones, pero iba sin respiración ni nada.
Puede que sea el primer programa en el que nadie va a querer probar.
Sí, no, yo estaba con unas ganas tremendas.
Claro, porque como a ti te da igual el anisaki, saber qué has traído aquí. ¿No?
Traído...
Tú lo puedes comer esto.
Claro.
Sí.
Tú ya puedes comer anisakis lo que quieras.
Tú ya eres inmune.
No, inmune no. Cuando como pescado ya no me sienta bien. Pero como pescado porque me gusta comer pescado.
Y que le tengan la anisakis.
Lo que más tiene es la merluza, la tripa de la merluza.
Se me ha ido de las manos esta.
Sí, totalmente.
¿Queréis que os hable del boquerón? De las propiedades del boquerón.
Háblanos de la anisakis.
Bueno, luego me decís. Venga, ¿qué es el boquerón?
Vale. El boquerón es un pescado azul, pequeño, muy rico en omega 3. Sabéis que siempre abogamos porque los pescados azules sean pequeños para que tengan menos contaminantes. Lo de congelarlo, sí o sí, por si tuvieran anisakis.
Vale.
Y habéis visto que cuando vosotros coméis un boquerón o cuando compráis boquerones crudos, la carne del boquerón tiene un color como más transparente y este, sin embargo, está blanco, ¿no? Y ese proceso es un proceso de desnaturalización de las proteínas debido por la acidificación del vinagre. Acidificación del vinagre. Es decir, el vinagre lo que hace es que desnaturaliza las proteínas del boquerón, cambia su estructura y hace que tenga esta textura diferente y este color más blanquecino.
¿Qué es desnaturalizar una proteína?
Es romper los enlaces que tiene y que formen formas diferentes.
Clarísimo ya.
Pero si el boquerón no le haces del día, prácticamente no te sale blanco.
Claro, pero el proceso de blanqueamiento se hace con el vinagre, que lo que hace es bajar el pH.
Claro, y el limón. El limón lo hace lo mismo.
Eso es, porque también es un ácido. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos anchoas...
¿Y con naranja lo podrías hacer?
No.
Pero sí tiene ácido también.
Pero no,
pero
es igual.
Es dulce ya.
Es dulce, no es ácido. Ácido.
No, yo estoy despertado.
Ya sigue. Esto va a la deriva.
Pasando muy bien. ¿Que siempre lleva ajo?
No tiene por qué. Es verdad que, o sea, sí que es verdad que tiene aceite de oliva. También depende de la concentración de aceite de oliva que le pongamos. Pues ahí estaremos aumentando las calorías. Y luego hay gente que le añade ajo y perejil. Pero eso ya es un toque.
Yo, una recomendación, cuando se come el boquerón con ajo y aceite, se hace en el momento de comer, porque el aceite ablanda el boquerón. Entonces ya no está con la textura que tiene que estar.
¿Algo que decir,
Ángel? Se pone como...
Cicloso.
Sí, cicloso y encima pues lo que es el aceite.
¿Y el anisakis con eso qué tal? ¿Con el aceite y el ajo?
Nada.
Es que eso,
no le toca.
Eso no lo toca. Ya. Pero yo aconsejo que cuando se coma un boquerón con aceite y ajo, se haga en el momento.
Sí, tra.
Grasas saludables, cuidado con la sal, supongo, ¿no?
Grasas saludables, omega 3, rico en EPA y en DHA, con todas sus propiedades. Y lo que decimos, al ser de tamaño pequeño, pues menos contaminantes que, por ejemplo, un atún o un salmón, ¿no? Que son pescados más
menos
grandes.
Pero menos. Alguno,
hombre, a ver, es que entra. Los mares están como están.
Ya. O sea, anisakis y metales pesados, tienes todo.
Sí, y microplásticos también.
Y microplásticos.
Claro.
Joder, se ve
como un reloj.
Y mírate, aquí estás.
Pedro Andrés Simón es el dueño y fundador de la emblemática taberna El Boquerón, que es un rincón con 75 años de historia, situado en la calle Valencia, el número 14, en pleno barrio de Lavapiés. ¿Qué tal, Pedro Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Cada vez mejor.
Algo más que...
Claro, ya se ha dicho todo. En la
claro.
Prácticamente yo llevo ahí 62 años y yo me acuerdo que hacíamos boquerones cuando yo tenía 14 años y hacíamos todos los días unos 30 kilos de boquerones.
¡Wow! Qué barbaridad.
En vinagre.
¿Y tú sabes de dónde es el boquerón mirándole a la cara?
Prácticamente sí.
Sí, ¿no? Tú dices este...
Sé si es de la parte de Cartagena, si es de Tarragona... si es de arriba de Santander.
Pero y 62 años limpiando boquerones, ¿no odias los boquerones?
Me encanta. Parece que tengo mono.
¿En serio? O sea, tú te levantas por la mañana, digo, y estás nervioso hasta que no pillas un boquerón y le sacas.
Yo te digo una anécdota. Yo voy unos días a la zona de Alicante, a un pueblo que se llama Dolores, y allí tengo un montón de amigos, y me voy a Santa Pola por boquerones, a buscar boquerones.
¿Como hobby?
Bueno, porque les encanta que les haga boquerones.
O sea, ¿tú cuando te jubilas, tu jubilación la imaginas?
Con boquerones.
Con boquerones y con huerto.
Ah, bueno, con huerto, qué bonito es el huerto.
Tu restaurante se llama El Boquerón.
Manuel, puedes, está todo, por favor,
está todo empaquetado.
Puedes probar. Mira, ese boquerón de ahí que tiene como unos puntitos negros.
Este es precongelado, ¿no?
Eso cómetelo.
Sí, está.
Aquí no hay anisa, que me lo prometes.
No, seguro.
Que yo soy muy fan del pescado, ¿eh?
Pues no, te lo puedes comer con toda la confianza.
Vete por ahí.
Y te mando una ambulancia. No, lo voy a comer porque tiene muy buena pinta, ¿eh?
Pedro Andrés
Simón. Yo soy más fan del boquerón que del anchoa. Yo tengo...
todos los clientes que tengo van expresamente.
Eso es lo mejor
no,
que se puede
pero
decir.
Van expresamente a tomarse la cerveza con el aperitivo del boquerón con la aceituna.
¿Y eso qué es?
Pedro Andrés Simón, que es dueño y fundador de la emblemática taberna del Boquerón, 75 años de historia, en la calle Valencia 14 de Madrid. Gracias por venir, Pedro Andrés.
Lo he probado,
Y suerte con la huerta y con el boquerón.
Está muy bueno.
Está rico, ¿no?
Está muy bueno. ¿Y esto qué?
Se te está poniendo la cara un poco.
Sí. No, está bueno.
Hasta luego, Manuel.
Estoy bien.
Esos son gambas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.